Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Tus huesos mañana y siempre, Red Amgen. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Una fractura vertebral o de cadera puede cambiar la vida de una persona. Por eso es tan importante la prevención temprana de la osteoporosis, dice el doctor Philip Halbor, director ejecutivo de la IOF, que es la International Osteoporosis Foundation. Es muy importante entender que nuestros huesos son nuestra estructura, que desde niños lo estamos fortaleciendo, con el paso del tiempo se va deteriorando y que puede llevar a catástrofes en la salud de un ser humano, como puede ser una fractura patológica que lleva a dolores, a síntomas. Por eso la osteoporosis es algo que le debemos poner atención toda la vida, no solo pensar que cuando seamos adultos mayores nos va a pasar. Y invitamos aquí a la doctora Geraldine Altamar. Ella es médica internista y geriatra, presidenta actual de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Es una de las creadoras de la Guía Colombiana del Manejo Clínico de la Osteoporosis. Es un gusto tenerla aquí, doctora Altamar. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, doctor Rojas, y a todos los que lo escuchan y lo siguen en Sanamente. Muchas gracias por la presentación.
Bien, así que bienvenida nuevamente. Y cuéntenos, definamos un momento osteoporosis y osteopenia y hablemos un poquito precisamente de Colombia al respecto.
Perfecto. La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica que hace que el mineral del hueso y la arquitectura del hueso se deteriore y lleva a que el hueso sea frágil y se fracture. El hueso no está hecho para fracturarse ni a los 3 años ni a los 80 años. Por lo tanto, la osteoporosis es una enfermedad y el resultado va a ser que el hueso se fracture. El problema es que es una enfermedad silenciosa. Entonces, yo no me doy cuenta que la tengo sino hasta que un médico me dice que la tengo o hasta que me fracturo. En el peor de los casos es cuando me fracturo, que es lo que no debería pasar. O entonces, cuando no las diagnostican por algo que se llama densitometría, en la densitometría nos dicen, vea, señor o señora, porque también le da a los señores, usted tiene osteoporosis o usted tiene osteopenia. Osteopenia significa que yo tengo menos densidad mineral ósea que la normalidad. No significa que esquivé la bala, significa de que si yo no corrijo los factores de riesgo que me llevan a tener menos masa mineral, voy a desarrollar osteoporosis. Entonces, ¿por qué es un problema? Porque no la estamos identificando como causa de fracturas. Nuestras personas mayores se están fracturando y estamos pensando que se están fracturando por ser adultos mayores y se están fracturando por osteoporosis.
Este dato es fundamental. No son los años, sino los daños de los huesos, de lo que llamaríamos entonces la densidad mineral ósea y la arquitectura del hueso. Y empecemos porque cuando uno ve la formación del hueso, entonces empecemos por ahí. ¿Cómo se forma el hueso? ¿Qué tendríamos que hacer desde pequeñitos para que nos pase esto de adultos o cualquier edad que nos toque?
Perfecto. El hueso se forma a través de un modelo y se recupera a través de otro. El hueso se forma desde que somos niños hasta que somos adultos, que conseguimos el pico de masa ósea en algo que se llama el modelado óseo, que básicamente es, tenemos cartílagos y ese cartílago se calcifica y los huesos se modelan. Por allá, entre los 20 y los 30 años, en condiciones de normalidad, nosotros adquirimos el máximo de nuestro pico de masa ósea y de pico de masa muscular. ¿Por qué traigo los músculos a colación? Porque el hueso es lo que los músculos quieren que sea, mientras hormonas se lo permitan. Es decir, que si yo tengo una buena masa muscular, voy en teoría a tener una buena masa ósea y mis huesos van a estar sanos. Después de que yo adquiero ese pico de masa ósea, por ahí en mi etapa que estoy muchacho, a los 20 años, los huesos empiezan a remodelar, es decir, todo aquel hueso de que entre en crisis, que se debilite el cuerpo en un proceso que se llama resorción y formación, empieza a quitar lo malo y poner hueso nuevo, quitar lo malo y poner hueso nuevo. Cuando yo me enfermo de osteoporosis, ese proceso de remodelado, es decir, el que quita hueso malo y pone nuevo, se afecta. Y eso sucede en algo de forma primaria cuando yo soy mujer, en condición de menopausia, que se pierden los estrógenos. o cuando yo soy adulto mayor a medida que voy envejeciendo. Entonces, no es entonces en este momento difícil imaginar quienes nos escuchan que si yo cuando soy niño salto la cuerda, juego en la calle, brinco, me mantengo activo, voy a tener una mejor masa muscular y una mejor masa ósea, que si yo cuando estoy niño estoy sentado con el computador, con la pantalla y no me estoy moviendo. No es difícil imaginar que si yo soy niño y me nutro adecuadamente, como mi proteína, o sea, mi carnita, pollito, pescado, huevo, verduras, frutas, lácteos y sus derivados, todo ese insumo, es decir, toda esa materia prima que yo le estoy metiendo a mi cuerpo, me va a ayudar a calcificar mis huesos y a darme músculo sano y hueso sano. Por lo tanto, la prevención de la enfermedad empieza en el momento de la vida en que usted nos está escuchando. Si usted es padre, en el momento de la vida que usted tiene sus niños, si usted es padre, en el momento de la vida en que usted decida tener actividad física y tener hábitos de vida nutricionales saludables.
Muy bien, vamos a hacer todo un avance en esta información tan importante con Geraldine Altamar en Sanamente después de un pequeño corte comercial. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una médica internista y geriatra y presidente actual de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Es una de las creadoras de la Guía Colombiana de Manejo Clínico de Osteoporosis. Es una enfermedad esquelética sistémica que además va aumentando con el paso del tiempo, donde lo que se llama la densidad ósea mineral se va perdiendo y la arquitectura del hueso se vuelve frágil, lo que termina siendo, cambia la forma, la arquitectura, se vuelve más frágil y se puede fracturar. Es silenciosa y es la primera causa de fractura en el adulto mayor. No solamente son los traumas, los golpes, sino que infortunadamente son patológicas, simplemente se levantan de una silla. Por eso hay que hacer densitometría, ya nos van a hablar de eso. Y hay una fase previa que se llama osteopenia, donde la masa, la densidad mineral ósea está disminuida, hay menos densidad, pero no quiere decir que precisamente está bien, sino que está previa a llegar a una osteoporosis que ya sería este estado. Y además hay que pensar que desde niños, desde niñas, empezamos a moldear nuestros huesos, que llegamos hasta los 20, 30 años de edad y la estructura ósea ya se calcifica en los cartílagos y tenemos un pico de masa ósea y también de masa muscular, porque el hueso es lo que los músculos le permiten. Así que tenemos que tener esa formación y luego ocurre durante un periodo de tiempo que se recupera. Eso se llaman osteoblastos, la creación, osteoclastos, van recuperando el hueso malo, como hacemos todos los tiempos cuando sacamos lo que no funciona, y se va remodelando el hueso. Lo que pasa es que eso se va disminuyendo con el paso del tiempo, sobre todo en la mujer por los estrógenos cuando se caen en la segunda primavera, la menopausia, y en el ser humano. Por eso, de niños, de niñas, más sol para jugar al aire libre, más juego, más saltar la cuerda, más brincar, más nadar, más hacer actividad física, más moverse y más comer de manera adecuada y dormir de manera adecuada para que tengamos una masa ósea suficiente que nos funcione. Así usted nos dice que es imperceptible en el sentido asintomática. ¿Cómo empezamos a diagnosticarla? ¿Cómo sería la prevención en la alimentación y todo, pero sería el diagnóstico temprano?
Perfecto. Entonces aquí se derivan, de esta gran pregunta se derivan dos. La primera, ¿cómo empiezo a identificar yo, que estoy escuchando al doctor Rojas en este momento, que puedo tener osteoporosis con la talla suya, es decir, con su estatura? Si usted ha perdido 4 o más centímetros de su histórico de talla, por ejemplo, la doctora Altamar mide 1,60. Si la doctora Altamar va a la consulta y le dicen que mide 1,55, sospeche que algo está pasando, porque usted no tiene que perder de un año a otro, usted no tiene que perder 4 centímetros de su talla y ser normal. Y segundo, si usted el año pasado, la doctora Altamar, medía 1,60 y hoy va a la consulta y mide 1,58, es decir, en el último año ha perdido más de 1 centímetro de su talla, algo está pasando. La tercera forma de sospecharlo es que ustedes han visto a las personas adultas mayores que empiezan a encorvarse y se junta la costilla con la cadera, ese espacio entre la costilla y la cadera, entre el huesito, en la última costilla y el huesito de la cadera no debe juntarse, porque cuando se junta algo está pasando, sus vértebras están colapsando y eso debe hacer sospechar que usted puede estar sufriendo osteoporosis. La cuarta es lo que llamamos la fractura centinela. Muchas veces sucede que después de los 60 años yo llego con la bolsa del mercado, se me enreda el perrito o se me enreda el nietecito a saludarme, me caigo y me fracturo el antebrazo. Y los pacientes le dicen a uno, ay doctora, pero es que si a usted no se le hubiera enredado el perrito no hubiera caído y fracturado. No, eso no es normal. Esa fractura centinela, que es la fractura del antebrazo, nos está indicando de que el hueso está fallando. Por favor, háganse ver con sospecha de osteoporosis. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda es que yo puedo prevenir la enfermedad en cualquier momento de mi vida. Y si ya tengo la enfermedad, es decir, si ya me llegó, yo puedo evitar seguirme fracturando. Si yo, ¿cómo es la primera premisa? Si yo puedo prevenir la enfermedad manteniendo hábitos de vida saludables, como mencionaba el doctor Rojas, el ejercicio, la alimentación, evitar fumar y evitar tomar licor. Con lo del licor, dos o más, el consumo de más de dos bebidas alcohólicas diarias, que se considera una medida de bebida alcohólica, una cerveza, un trago de vino, pero no el trago del chiste de las señoras que toman la copa grandota, no, el de dos deditos de la copa.
144 mililitros, dicen.
Perfecto, doctor. Y además de eso, que no son sumatorios. No significa que como no me tomé los del lunes a viernes,
me los tomo el sábado y domingo,
12,
sí.
Me los tomo todos. No sirve así. No funciona así. Y el control de las enfermedades crónicas. Porque resulta que las enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus, la cirrosis, la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debilitan también los huesos. Entonces, fíjense ustedes cómo todo se convierte en una red en el que si yo me estoy cuidando para la diabetes, indirectamente estoy cuidando mis huesos. Si yo estoy manteniendo hábitos de vida para controlar una enfermedad renal, también estoy cuidando mis huesos. Entonces, esa parte en las personas adultas se convierte en una red que ayuda a prevenir la enfermedad. Y si yo ya estoy en la enfermedad, no significa que perdí la batalla, significa que estoy dando la guerra, manteniendo buenos hábitos de vida, más tratando la enfermedad para que no me fracture o no me vuelva a fracturar si ya me he fracturado.
Bien, hablemos un poquitico precisamente de la manera ya diagnóstico, además de la talla que ha bajado más de 4 centímetros en total, más de 1 centímetro por año, el espacio de las costillas y la cadera o la fractura centinela en el antebrazo. ¿Cómo se hace el diagnóstico ya médico para que las personas también puedan recurrir a esa forma?
Perfecto, entonces yo le digo al doctor, vea doctor, yo sospecho que tengo osteoporosis porque escuché en la radio que estaban hablando de eso. El médico le preguntará, ¿a qué edad fue? Si usted es una señora, ¿a qué edad fue su menopausia? La pesará, le medirá la talla para ver si usted está de bajo peso, le preguntará si su padre o madre han tenido fractura de cadera, le preguntará qué enfermedades tiene, le preguntará si tiene artritis reumatoidea, qué medicamentos toma, identificará el riesgo que usted tiene de osteoporosis y si usted es una persona mayor de 60 años, por defecto le tomará una densitometría. Por defecto, todas las personas mayores de 60 años tienen que tener por lo menos una densitometría si son mujeres y por encima de 70 años si son hombres. Con ese resultado de esa densitometría, usted se lo llevará al doctor y le dirá tres cosas. Si está normal, si está en osteopenia, que es la baja masa ósea, o si está en rango de osteoporosis. Si usted está en osteopenia o en rango de osteoporosis, el doctor definirá cuál es su riesgo de fractura. Y si su riesgo de fractura amerita que usted reciba tratamiento, se lo formulará. Antes de formularle ese tratamiento, el doctor investigará si su osteoporosis es por menopausia, en caso de que usted sea una señora mayor de 50 años, o por ser adulto mayor, que se llama la osteoporosis por envejecimiento, o si es por enfermedades o medicamentos. ¿Cómo hace eso el doctor? Con unos exámenes de sangre que le deberá pedir. Ese es el proceso usual de diagnóstico y eso es lo que le explicamos a los médicos generales y especialistas de Colombia en nuestra guía de diagnóstico y tratamiento para la osteoporosis de la Asociación Colombiana de Osteoporosis.
Excelente, una guía que nos ayuda. Sí, por favor.
Claro, doctor, quiero contarle que usted muy amablemente me ha dicho que soy una de las creadoras, pero y se lo agradezco muchísimo, pero atrás de mí, conmigo en la guía Somos un grupo de expertos, endocrinólogos, reumatólogos, ortopedistas, geriatras, fisiatras, médicos familiares, especialistas en medicina del deporte, más un grupo experto de epidemiólogos que ayudaron a confeccionar todo lo que hicimos en la guía, desde el alcance, los objetivos, la evidencia. Es una guía muy bien pensada y es un ejemplo para países como el nuestro, para que sirva a los médicos de si están en Bogotá, en un centro de cuarto nivel, o si están en el pueblo más apartado de Colombia, en un área rural dispersa, para saber qué tienen que hacer, diagnosticar y tratar la enfermedad.
Muy bien, sobre todo eso es importante porque es una guía multidisciplinar, pero en este caso también científica y sobre todo útil para el médico general. Vamos a hacer unas siguientes preguntas después de un pequeño corte aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, precisamente con una de las creadoras de la Guía Colombiana de Manejo Clínico de Osteoporosis, disponible para los médicos, sobre todo en provincia, para que tengamos los médicos y el personal de la salud un acercamiento ético, profesional y responsable para diagnosticar una enfermedad silenciosa que va a alterar el moldeado óseo, que empieza a perderse desde los 30 años, que hay que tener masa muscular para protegerlo, porque los músculos van a proteger de las fracturas. Si son gruesos, vamos a tener mejor estabilidad, mejor elasticidad. Ese remodelado óseo se va perdiendo con el paso del tiempo, el que hace que se estructure el hueso, se construye en los primeros 30 años de vida, pero luego se va perdiendo, pero se va remodelando. Y después de la menopausia es muy importante tener en cuenta esto en las mujeres. A los hombres también nos da osteoporosis, probablemente un poquito más tarde. Así que si tenemos una talla que ha bajado más de un centímetro en un año, o más de 4 en total de nuestra talla que teníamos cuando nos midieron en la época de la cédula, por ejemplo, y el espacio entre las costillas y la cadera se ha disminuido, o hemos tenido una fractura por algún accidente menor, así sea en el antebrazo, pues probablemente tengamos osteoporosis. La prevención es posible y uno de los aspectos fundamentales es evitar el licor, más de 2 bebidas, que es por ejemplo una cerveza, un trago de aguardiente o 144 mililitros de vino. Un trago de aguardiente son 30 mililitros, una cerveza son 300. Y eso es lo que significa más de 2 al día y no compensar el fin de semana. O sea, eso afecta más la osteoporosis y por supuesto evitar el cigarrillo y los vapeadores. Hay que entender que obligatoriamente después de los 60 años o en la mujer o los 70 en el hombre tendríamos que hacer una densitometría que nos puede saber si el hueso está adecuado, si está en una osteopenia, que es la fase previa, o ya está en osteoporosis, y también el médico va a hacer exámenes de sangre para saber si hay un efecto secundario de medicamentos, por ejemplo los corticosteroides, o es un efecto producto de falta de ciertas sustancias que el cuerpo tiene o necesita o hormonalmente, y por eso es importante hacerlo. Pero ¿cuándo, doctora Geraldine Altamar, cuándo hay que hacer esta osteosintometría más temprano? ¿En qué tipo de pacientes? ¿Cuándo sospechamos si hacemos a los 30, 40 años o antes?
Claro, recuerden ustedes que la premisa es el desbalance que hay entre la resorción y la formación. Es decir, que si yo tengo una enfermedad o estoy tomando un medicamento que están en la lista de los que me hacen perder masa ósea y calidad ósea, ahí tendré que estudiarme más temprano. Por ejemplo, una mujer de 35 años por alguna razón es sometida a un tratamiento oncológico en donde fallan sus ovarios y hace algo que se llama falla ovárica prematura. A esa mujer, que le llaman mal llamada menopausia temprana, que han fallado sus ovarios, tendrá que hacerse una densitometría. Una persona que tiene una enfermedad ósea metabólica que hace de que pierda masa ósea tendrá que hacerse una densitometría. Un niño o un adolescente con una enfermedad metabólica o con un tratamiento que está identificado que baja la densidad mineral ósea tendrá que hacerse una densitometría. Lo que sucede es que la interpretación de esa densitometría que está a cargo de un médico usualmente, para esto se llaman osteoporosis secundarias, de un médico especialista, esa interpretación es distinta a la interpretación de la osteoporosis primaria, que es la que estábamos hablando anteriormente, que es para mujeres en menopausia y las personas adultas mayores. Aquí miraremos otras cosas, miraremos valores como el Z-score, o si son niños o adolescentes, C se mirará densitometría ósea total, porque los valores que se comparan son diferentes.
Bien, pero es fundamental entonces entender que hay personas que tienen más riesgo, y también algunos tratamientos específicamente, como hablábamos, a mujeres que han tenido, por ejemplo, extirpación de los ovarios, personas que tienen ya una menopausia temprana, o
Claro, los trastornos de alimentación, doctor, las personas con anorexia nerviosa, personas que han sido sometidas a cirugía y que hacen síndromes de malabsorción postquirúrgicos o que tienen enfermedades malabsortivas como fibrosis quística, cirrosis hepática, tienen enfermedades celíacas o personas que tienen tempranamente enfermedades renales. Personas que hacen trastornos de metabolismo, personas que hacen trastornos hormonales, o personas que tienen que recibir, por ejemplo, por cáncer de tiroides, altas dosis de hormona tiroidea, o tienen que recibir quimioterapia altas dosis de esteroides que los van a llevar a perder densidad mineral ósea. Enfermedades o medicamentos indicados para tratar ciertas enfermedades los colocan en riesgo. Entonces, yo como persona... persona que me está escuchando, no tengo que saber todas las enfermedades, pero sí tengo una enfermedad crónica y tengo que tomar crónicamente medicamentos de forma proactiva, puedo preguntarle al médico que me controle la enfermedad cuál es el efecto de este medicamento o enfermedad sobre mis huesos y cuál es el riesgo que tengo de tener osteoporosis secundaria.
Una condición que lo va a saber el médico, pero lo importante es precisamente tener esa posibilidad diagnóstica. Usted me estaba diciendo que podemos hacer una prevención y que podemos hacer un tratamiento para evitar refracturas y todo. ¿Se cura la osteoporosis o requiere un tratamiento para toda la vida?
La osteoporosis es una enfermedad crónica, como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia. ¿Qué quiero decir? Es una enfermedad que yo puedo tratar de forma no farmacológica con unos hábitos y con nutrición, más un tratamiento farmacológico. Ese tratamiento farmacológico va dirigido a reducir, a minimizar el riesgo que yo tengo de fracturarme, o si ya me he fracturado, de volverme a fracturar. No se va a curar del todo, pero sí se va a controlar. ¿Qué quiero decir? Hay personas en donde el riesgo y el valor del examen va a llegar a baja masa ósea, entonces va a pensar que me voy a curar, pero como todas las enfermedades crónicas, si yo dejo de hacer las intervenciones, voy a volver a recaer. Entonces, está en el grupo de enfermedades que cuando aprendemos los hábitos, las podemos controlar y vivir felices largamente y no dejaremos muy probablemente este mundo por cualquier otra razón y que no sea fracturado de la cadera.
Bien, eso es fundamental. ¿Que en Colombia tenemos acceso a los medicamentos útiles para esto? ¿Están disponibles en los planes de salud? Porque esas son preguntas que frecuentemente nos hace, por eso las trasladamos a usted.
Excelente. En Colombia tenemos disponible los médicos que la diagnostican. Tenemos disponible el estudio para identificar, para confirmar el diagnóstico. Y todos los medicamentos que están aprobados en el mundo para tratar la enfermedad, los tenemos en Colombia. El calcio y la vitamina D, todo está en el plan básico de salud.
Sí, por eso lo pregunto, porque algunas personas dicen, no, eso debe ser carísimo, eso no me va a dar. Y estamos capacitados, y los médicos para formularlo, y por supuesto los pacientes para recibirlo, y el sistema para aportarlo, para que las personas tengan una salud ósea. Recuérdenos los dramas precisamente de no tener una buena salud ósea. ¿Qué problemas podemos tener? Porque estadísticamente las fracturas llevan a personas que mueran más temprano, las fracturas patológicas, me refiero en el adulto mayor.
Sí, es desafiante, tanto para las personas que lo padecen como para su entorno familiar. Entonces, con ejemplos prácticos, ayer vi a la señora María, era la señora que les contaba que se había caído trayendo la compra de la costa, se enredó su nieto, la hizo caer, se fracturó la mano derecha, la tuvieron que operar y esta señora es modista. El drama para esta señora es que esta señora modista va a dejar de trabajar, no va a tener sustento para su familia, es una señora que es diestra, entonces no se puede bañar sola, no puede hacer su oficio sola, no puede hacer todas las cosas que ella hace sola y luego tiene que rehabilitar hasta que se rehabilite. Y eso podría parecer un drama muy sencillo, pero hay otros formas de afectación. Por ejemplo, yo me fracturo la columna, esa fractura de la columna es en varias vértebras, eso hace de que yo esté más, me vea más pequeño, yo pierda la capacidad de equilibrarme bien, yo no pueda salir a la calle por pena de que me veo más chiquita, porque yo no me siento segura al caminar para cruzar una calle. Esa dificultad de estar derecho impide que yo respire bien, a mí me pueden dar infecciones respiratorias porque yo no puedo mantener mi espalda recta, y ese es el drama de una persona con fracturas vertebrales. O el mayor de los dramas en la vida real es el que se fractura la cadera. Mi abuelo, que sale a comprar el periódico en la mañana, se cae, se fractura. Mi abuelo llega a la clínica, en la clínica, por la fractura, se demoran en operarlo, que deberían operarlo en las primeras 48 horas y se demora más tiempo, le da una neumonía, se complica y cuando lo quieren operar ya es demasiado tarde. O, yéndole bien, lo operan temprano, se queda en la clínica se demora en rehabilitarse, llega a la casa y en la casa lo que puede rehabilitarse en 3 meses se demora 6 meses. Y en eso todas las personas alrededor dejan de trabajar, tienen que cuidarlo, tienen que organizar el hogar. Todo eso es el drama que vive una persona y su familia cuando se fracturan. Y eso es lo que queremos evitar identificando tempranamente la enfermedad.
Eso es todo lo que estamos buscando siempre aquí, que vivamos sanamente. El diagnóstico precoz, las enfermedades vendrán en muchas personas, pero muchas, muchas son evitables. Hoy sabemos que 1 de cada 3 enfermedades podría ser evitada de una manera estadística significativa y útil. Y sobre todo, también sabemos que el diagnóstico adecuado, temprano, y el manejo profesional adecuado va a hacer que esa enfermedad tenga un curso probablemente muy diferente. Y así funciona esto. ¿Qué recomendaciones nos da precisamente para las personas lactantes y gestantes? Porque es una época muy importante.
Especialmente las mujeres lactantes y gestantes, especialmente las que empezaron muy tempranamente su vida reproductiva, tienen un riesgo adicional en su masa ósea y en su calidad ósea. Entonces, primero que todo, entre más nosotros esperemos, es decir, iniciar la vida reproductiva, es decir, no es igual iniciar la vida reproductiva siendo una niña, una adolescente, entre más esperemos después de lograr ese pico de masa ósea que se logra a los 20 años, empezar la vida reproductiva es mejor, primero. Segundo, controlar las enfermedades crónicas que yo tenga previo al embarazo y para que el momento de la lactancia llegue, yo tenga un hueso en la mejor condición posible. La tercera, en la vida hay que tener orden y que tener equilibrio. Si yo soy una persona ahora hay una tendencia a pensar de que toda la alimentación que teníamos antes es inadecuada y pensar que es mejor alimentación con suplementación, ¿no? Por ahí dicen la comida real, la comida que nosotros nos han enseñado sin excesos, muy probablemente es la comida que nos ha servido. Entonces, este es el momento en la lactancia de evitar las dietas extrañas, alimentarse bien, carnita, pollito, pescado, verduras, frutas, alimentos que contengan calcio. ¿Por qué? Porque como muy bien pregunta el doctor Rojas, mujeres que han tenido problemas de alimentación, mujeres que son excesivamente cuidadosas con la dieta al punto de la ortorexia o de la vigorexia, son mujeres que tienen riesgo que durante la lactancia de desarrollar osteoporosis asociada a la lactancia, o hay osteoporosis asociada al embarazo. Por eso yo tengo, sobre todo cuando estoy en embarazo y lactancia, que mantener la más equilibrado que tengo, mi dieta y mis enfermedades previas.
Bien, y ya para terminar, doctora Geraldine Altamar, ¿qué hacer de ejercicio para una persona que tiene ya osteopenia o osteoporosis? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Qué se recomienda y qué se abstiene?
Teóricamente, el ejercicio se podría hacer todo, pero, aquí va el pero, dependiendo de lo que yo pueda hacer. ¿Qué quiero decir? El ejercicio es algo que debe ser prescrito por alguien que sepa. Por eso, cuando usted va a empezar a hacer ejercicio, vaya a su médico. ¿Por qué? Porque una persona que está funcional, que no tiene fracturas, pero que tiene osteoporosis, podrá hacer todo el ejercicio que se le coloque, sin otra persona que ya se ha fracturado podrá hacer ejercicio, pero distintos tipos de ejercicio. El ejercicio que está demostrado que ayuda a reducir, a mejorar la masa muscular, a mejorar la masa ósea y a reducir las caídas, es el ejercicio que involucra equilibrio, que involucra fuerza y que involucra resistencia. ¿Cuál es el ejercicio que involucra equilibrio? Todo aquel ejercicio que nos enseñan a hacer caminando y esquivando obstáculos, manteniendo un pie arriba, manteniendo otro pie arriba. Ojo, ese ejercicio tiene que ser supervisado. El ejercicio de fuerza es todo aquel ejercicio que involucra levantar un peso o hacer fuerza venciendo la propia gravedad. Y el equilibrio contra resistencia es todo aquel que involucra el uso de bandas. Entonces, esa idea de que las personas dicen, no, es que tiene osteoporosis, vaya y camine, yo puedo caminar de Cali a Palmira y de vuelta y no me va a funcionar. Pero yo puedo hacer 15 minutos de ejercicio de equilibrio, de fuerza y resistencia, 4 o 5 veces a la semana y podrá tener más beneficio que si me voy caminando la recta Cali-Palmira y de vuelta.
Muy bien, excelente. La cotidianidad, la posibilidad, la responsabilidad. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Dejamos aquí la página web www.asociacioncolombianadeosteoporosis.com, el Instagram acomwm oficial o el Facebook Asociación Colombiana de Osteoporosis.
Muchas gracias. Yo me quiero ir primero agradeciéndole a usted, doctor Rojas. Es un excelente entrevistador. Muchas gracias. Y segundo, quiero invitar a los profesionales de la salud que nos estén observando y que nos estén escuchando en este momento a el 28 de este mes a las 7:30 de la noche en la página de la asociación o revisando la asociación a conectarse a nuestro lanzamiento virtual de las guías de diagnóstico y tratamiento para la osteoporosis en Colombia. Están cordialmente invitados.
28 de noviembre, 7:30 de la noche, entrará a www.asociacioncolombianadeosteoporosis.com o en cualquiera de las redes para aprender sobre la guía, de la cual la doctora es una de sus creadoras, la Guía Colombiana de Manejo Clínico de Osteoporosis. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Yanaldín. Descanse.
Gracias. Feliz noche.
Feliz noche. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.